Marije Calvo, responsable de migraciones de la diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes, Juanma.
Una vez más en este programa, en este tiempo de colaboración. Y un año más vamos a hablar de un proyecto, proyecto de bibliotecas humanas en Bilbao.
Sí, es la segunda jornada. El año pasado tuvimos la primera y bueno, pues fue todo un éxito, ¿no? Y nos parece que bueno, es una buena iniciativa, ¿no? Y desde la Mesa de Migraciones, pues hemos impulsado otra vez esta jornada este año.
¿El objetivo?
Pues mira, el objetivo es muy sencillo y al mismo tiempo complicado, ¿no? Pero se trata de establecer conversaciones abiertas con personas de diferentes culturas. Pues para, de alguna manera, quitar estereotipos, prejuicios que podemos tener en el campo de las personas migradas. Ese es el objetivo, sensibilizar, sobre todo sensibilizar.
¿Cuáles son los orígenes de la iniciativa?
El origen es de Dinamarca. En el año 93, porque había pues ahí una iniciativa por parte de unas personas ante una oleada de violencia que tuvo lugar allí, formaron una organización, una ONG, y desde ahí pues crearon esta iniciativa, ¿no?, para sensibilizar y abrir, conocer y abrir un poco pues a esta realidad de personas migrantes y no identificar la migración con esa oleada de violencia que había en ese momento en Dinamarca. Entonces, desde ahí empezamos a replicarlo en otros lugares y el año pasado, pues desde la diócesis, desde la Mesa de Migraciones, en el que estamos, como sabéis, pues está Cáritas, está Ayacuría, está Oblatas, está Itaca, Escolapios, están los referentes de las tres comunidades católicas de Vizcaya y las delegaciones, ¿no?, de Anuncio y Catequesis, Ecumenismo, ¿no?, y lógicamente la Pastoral de Migraciones. Desde ahí dijimos, bueno, vamos a impulsar esta iniciativa.
¿En qué consiste?
Consiste en eso, en, ¿sabes?, se trata de empatizar de alguna manera, de posibilitar un espacio donde las personas narren o relaten su propio libro, su propia historia. Se trata de conversar, se trata de contar esa, de narrar esa historia y las personas que ahí participamos, pues vamos eligiendo un relato de vida. Como cuando vas a una biblioteca, eliges un libro u otro, aquí eliges un relato, ¿no? Y desde ese relato luego hay un momento pues para la conversación, para el encuentro, para estar ahí, ¿no?, y degustar realmente este libro, ¿no? Con esa idea que decíamos de romper estereotipos y acercarnos a realidades que son o pueden ser más ajenas a nosotros, ¿no?, y formar pues esas comunidades que queremos que sean acogedoras, ¿no? Y lo que no se conoce, pues al final no se quiere, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no?, de abrirnos a eso.
¿Cuál es la propuesta en Bilbao en esta segunda edición 2023? La fecha es mañana, jueves, día 25.
Sí, es este jueves ya, o sea que es mañana. Este año es en el Centro Cívico de la Bolsa, aquí en el Casco Viejo, de 7 a 9. Y el foco lo hemos puesto en las personas migrantes jóvenes. Personas migrantes jóvenes. Y desde ahí pues va a haber diferentes lectores que van a participar y diferentes libros que se van a ofrecer y que se van a subrayar experiencias migratorias distintas. Bueno, vamos a tener, os hago un adelanto, solamente un adelanto, porque yo lo que quiero es que participéis en esta jornada de mañana, ¿no? Va a estar Josep con un libro, Otra realidad al cruzar el mar, Olema de Ucrania con su libro Huir para vivir, Agua de Senegal y Guinea-Bissau con su libro Tuki Teki, Adrián de Colombia con su libro Tres vidas, Suhaile, musulmana, con su libro Una estudiante creyente. Y Alejandro, que está aquí con nosotros y que nos va también a hacer un adelanto, diríamos, de su libro, ¿no? Es de Nicaragua y su libro lleva por título El exilio y destierro, un viaje para respirar, ¿no? Son relatos al final que, bueno, que están llenos de verdad, que están llenos de emoción y que nos ayudan a entender cuáles son las causas, ¿no?, de las personas que se ven obligadas a migrar y las dificultades y las diferentes experiencias, ¿no? Yo creo que es una iniciativa que sobre todo nos va a tocar el corazón y que realmente merece la pena que participemos mañana de 7 a 9 en el edificio de la Bolsa en esta experiencia, esta jornada.
Alejandro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Arrasaldeón.
Arrasaldeón, mucho gusto. Sí. Un placer estar aquí con ustedes y sobre todo la invitación para participar en este programa y la invitación de las organizaciones que realizan esta experiencia para poder contar un poco mi historia y al resto de los muchachos y muchachas para poder contar su historia. Creo que es una iniciativa importante, sobre todo por la situación en la cual vivimos, que estamos viviendo actualmente en España y no solo en España, en el resto del mundo, en el cual la migración y los problemas que generan las movilizaciones de personas son un problema que está en la palestra política y en la vida social pues cotidiana. La experiencia es muy importante, sobre todo para mí, no solo para contar mi experiencia como migrante, sino las cosas que he visto en el transcurso y para dar una perspectiva un poco diferente de qué es lo que es vivir, qué significa para nosotros vivir este proceso, ¿verdad? Todo lo que se deja atrás, todo lo que se va incorporando y desechando dentro del camino, y también lo que vas encontrando y que vas incorporando a tu propia vida, a tu propia existencia.
Alejandro, tu libro tiene como un título doble, ¿no? Exilio y destierro, un viaje para respirar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese título?
Bueno, parte de mi propia historia, pues parte de la historia de mi país. Creo que cuando me conversaron o me pusieron la propuesta de participar en este proyecto, para mí lo más importante era contar lo que había pasado en mi país y lo que vivíamos no solo en mi país, sino también en el conjunto de Centroamérica, porque creo que Centroamérica se constituyó desde que nació como una sola nación y tenemos historia común y que la compartimos, y que vivimos un proceso bastante importante en torno al tema de la democracia, lo que significa la democracia, y cómo lo hemos vivido en los últimos 30 años. En los años 80, Centroamérica en su conjunto era noticia mundial. Ya no se escucha tanto, pero sigue siendo una zona muy convulsa. Hasta hace 10 años era la zona más peligrosa del mundo, sin estar en guerra civil y sin tener los problemas de los 80. Entonces, para mí era importante narrar un poco la historia de mi país, que también es un poco la historia de Centroamérica, cómo lo estamos viviendo, qué es lo que ha ocurrido en los últimos 5 o 6 años que ha llevado a miles de inmigrantes, tanto en Nicaragua, Honduras, El Salvador, a salir y a tener una nueva experiencia, pues abandonar absolutamente todo y poder intentar crear una nueva vida, dejando todo lo que quedó y intentando incorporar esto a una nueva existencia, pues básicamente eso.
Para ti, dices que es un viaje para respirar. ¿Ha sido respirar?
La narrativa parte de lo que pasó en mi país en el 2018. Es parte de la lucha del estudiantado nicaragüense para poder abolir una ley injusta sobre la seguridad social y sobre un personaje, un niño menor de edad, que se acercó a alguna de las protestas a dar agua y le dispararon un proyectil. A él le disparan un proyectil. Él lo intentan atender los compañeros estudiantes para que pudiese salir de la protesta y él decía que él no podía respirar. Lo movilizan, intentan llevarlo a un centro médico y el Estado en ese momento cerró todos los centros médicos del Estado para que los que estuviesen en protestas estudiantiles pudiesen ser atendidos. El niño, lo último que se le conoce, se llamaba Alvarito Conrado, fue eso: me duele respirar. No podía respirar. Y fue lo que nos pasó a todos nosotros en algún momento, pues. Creo que esa parte de la narrativa es parte que quedó en el subconsciente de todos los que vivimos esa jornada de abril, de mayo y de junio en Nicaragua. Y que para mí eso, me costaba creer que salir de mi país, siempre me costó creer que salir de mi país me iba a sentir a salvo. Y al lograr terminar este viaje, esta parte del viaje, porque no se termina, es decir, poder salir, poder ir a la calle, poder respirar, poder conocer una realidad diferente a la que en ese momento estábamos viviendo, no solo yo, sino los miles de exiliados que salieron de mi país.
El viaje, acabas de decir, Alejandro, no ha terminado del todo. ¿En qué momento del viaje estás?
Pues yo he tenido muchas etapas. La primera etapa era de asimilación, pero realmente no te da mucho tiempo para asimilarlo. Desgraciadamente, el inmigrar es un monstruo que te devora y quedas dentro del camino, o vienes y luchas e intentas salir. En mi experiencia personal he visto a muchos caer dentro del camino, caer por la depresión, caer por las mismas compañías con las cuales vas, no poderte adaptar. Hay un problema serio, es que no, a veces cuando sales así radicalmente no tienes objetivo, y para poder sobrevivir en una empresa como esta tenés que tener objetivos claros y metas claras. Entonces, en mi caso, tuve la oportunidad de participar en una ONG que me orientó. Y pude comenzar el camino. Ya en esta época, pues, el camino es la nacionalidad, la acabo de obtener, pero para mí es un nuevo inicio, porque mi vida paró hace unos 5 años, y entonces esto me marca una nueva etapa en la cual me tengo que plantear nuevas metas.
Como un nacer de nuevo al final, ¿no?
Sí, es como... diferente. A mí me pasó una cosa que nunca me imaginé, era regresar a estudiar a secundaria. Me mandaron a estudiar a secundaria porque eso me permitía abrir un abanico para hacer estudios que me permitieran trabajar, y yo llegaba y yo decía, pero ¿qué pasa? Si estoy, es como que esté reviviendo mi secundaria, pero en un lapsus corto.
Claro, porque tú tenías una carrera universitaria.
Sí, estaba estudiando mi segunda carrera, entonces para mí era, ¿qué pasa? Y me sentía, y yo iba porque lo tenía que hacer, pero nunca me sentí a gusto, porque para mí era la peor pesadilla revivida. Regresar a secundaria y cursar la secundaria fue traumático.
¿Cuál es tu formación en tu país?
Licenciado en Derecho, y estaba estudiando mi segunda carrera, estaba estudiando Historia.
¿Y has obtenido la nacionalidad, dices, hace poco?
Sí, hace no hace mucho.
¿Es un antes y un después? ¿Te da una situación de más estabilidad, más tranquilidad? ¿Qué cambia?
Cambia sobre todo las metas que uno se puede plantear, es decir, la nacionalidad, tranquilidad. Los primeros meses fue muy difícil, sobre todo por la incertidumbre. Cuando uno solicita protección internacional es como que tenés la espada de Damocles sobre tu cabeza. No sabes cuándo te la van a negar, no te la van a negar. Entonces vivís el día a día. Cuando a mí me tocó que me comunicaran fue relativamente rápido, pues, pero yo estaba, me la van a negar, decía yo, y estaba pendiente, y 2 días antes había ocurrido algo que algún día lo contaré, pero me pasó en Segovia trabajando. Entonces el tema era la expectativa. Si te lo negan, cambia tu realidad completamente. A mí mi solicitud fue favorable, cambió nuevamente, mi realidad fue cambiando. Me daba posibilidades de poder trabajar, de poder asentarme a largo plazo. Y el tema de la nacionalidad me plantea nuevas metas. Ya que llegué a este objetivo, ¿cuáles son mis nuevos objetivos? Volver a estudiar, tal vez emprender algún tipo de proyecto, pero en este momento no lo sé. Lo que sí me da es estabilidad.
Tú, Alejandro, lo que quieres de alguna manera es que la gente compre tu libro, ¿no?
Lo que quiero no es vender un libro, lo que quiero es relatar.
Tu libro, exactamente.
Habrán personas que le interese, habrán personas que no le interesen, pero igual es parte del abrir un poco el abanico para saber qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que se vive actualmente en un sector de la sociedad que es importante.
¿Qué le dirías a alguien que quiere, bueno, escuchar ese relato, no? Para que le muevas, diga, me interesa escuchar a Alejandro, a Olema, Agua, ¿no? A todas estas personas. En tu caso, ¿no? Dirías, yo tengo este libro, yo tengo esta historia, ¿no?
Que la realidad es cambiante. Que yo hace 5 años nunca me imaginé tener que emigrar, iniciar de nuevo, resetear completamente mi vida, y que el mundo en este punto preciso es un punto de inflexión en muchas cosas. Que hay que luchar por determinados derechos que tenemos, y que esa lucha es muy importante, y que mi historia y la historia del resto de los muchachos que van a participar, muchachos y muchachas que van a participar, te enseñan un poco lo que podría ser y lo que no es ahora España. lo que podría ser en el sentido de que tenemos una realidad que es muy diferente a nuestros nuestros países de orígenes, pero también significa por qué es lo que tenemos que luchar para conservar esta realidad o para mejorarla y transformarla. Creo que es la mejor lección.
Dices que has reseteado. ¿Es un reseteo del todo o si se resetea definitivamente o siempre queda en el camino?
Es imposible resetearlo siempre que, aunque resetees una computadora, siempre que hay información que no sabes que está ahí hasta que la encuentre el FBI, ¿verdad? O en uno de estos programas. Pero realmente uno trae muchas cargas, trae muchos traumas. Yo le comentaba, yo tengo un sueño recurrente, le comentaba hace poco a una amiga, sueño que estoy en mi país repitiendo la misma historia. Yo digo, ¿pero yo qué estoy haciendo acá? Y lo pienso hasta que en un momento en el sueño digo, no, pero si yo no estoy acá, me levanto, estoy en España, digo yo. Y en ese momento me doy cuenta que todo eso que viví todavía está en mi subconsciente, aunque el trabajo, la cotidianidad no me den tiempo para pensarlo o para poderlo digerir completamente. Pero todos traemos eso.
El título del libro es Exilio y Destierro, un viaje para respirar. Te hago ahora la pregunta, te la había podido hacer un poquito antes, pero y una vez que conocemos tu situación y que has obtenido recientemente la nacionalidad, pero ¿es un viaje de ida y vuelta?
En mi caso particular, yo dejé muchas cosas inconclusas, creo, ahí en mi país. Creo que también como inmigrante y en muchos de los casos de los que salimos al exilio, tenemos responsabilidades todavía con lo que ocurre dentro de nuestro país y tenemos responsabilidades con la lucha y la recuperación de la democracia en nuestro país. En eso, para mí es un viaje que nunca va a quedar concluido hasta que cambien las cosas a lo interno de nuestro país, pero desgraciadamente en este momento no hay un abanico que nos permita contribuir más allá de anécdotas, más allá de nuestra narrativa de lo que pasó y de por lo menos visibilizar o dejar ahí a la palestra pública todo lo que ocurrió y lo que significó para nosotros. Y yo creo que es algo que está pendiente. Hay cosas que yo he incorporado en el camino, que es una de las que le comento a todos mis compañeros o amigos, que es que hay que salir del país para conocer otra realidad y para incorporar esa realidad para que el momento en que toque hacer cambios en mi país o en el país que nos corresponda, incorporar todo lo bueno que hemos conocido para que la realidad sea un cambio que perdure, que no estemos repitiendo un ciclo cada 30 años y que nuestro hijo, nuestro sobrino, repitan el mismo. Para mí es importante, el tema de la democracia es muy importante, lo repito siempre porque es un tesoro muy valioso, que nosotros no lo conocemos, no se sabe hasta que se pierde, hasta que no te queda ni una huella de eso. Entonces, toda esta experiencia, si algún día nos tocase regresar, me lo planteo casi todos los días, pero si toca regresar, sé que no me voy a sentir igual que como estaba antes. Incorporé tantos elementos dentro de mi vida, tantas nuevas historias, tanto de esta tierra, que me costaría mucho sentirme igual al regresar. No sé si lo contesté.
Yo creo que nos ha entrado como ganas, ¿no? Como ganas de participar en esta jornada. Yo creo que merece la pena, que al final se nos va, no sé, nos va a implicar también, ¿no? Personalmente nos va a cambiar la mirada del corazón, ¿no? Ante las narrativas de los diferentes relatos. Este es uno, pero va a haber otros relatos también muy interesantes, que el objetivo es eso, es sensibilizar, conocer y cambiar nuestra mirada.
Alejandro, te hemos escuchado, de esto vas a hablar mañana.
Bueno, me gustaría que los que pudiesen asistir, me gustaría que participasen. Me gustaría contar mi historia para que la gente conozca un poco lo que ha ocurrido en aquel lado del charco, como decimos nosotros. Pero sobre todo en el tema de la migración siempre he creído que somos personas, que las personas no tienen frontera y que al final, aunque hayan muchas diferencias culturales en lenguaje, etcétera, etcétera, el mismo español, nosotros le llamamos español, no castellano, por una cosa simple, es que el idioma que salió de Castilla hace mucho tiempo incorporó tanto elementos de diferentes culturas, de diferentes idiomas, que se terminó transformando en español, es la riqueza de todo esto. Es decir, que todo esto puede generar algo bonito si se sabe trabajar bien.
Recordamos el título del libro, Exilio y Destierro, Un viaje para respirar. La oportunidad es mañana jueves, Bibliotecas Humanas en Bilbao. Marije, recordamos dónde y a qué hora.
Mañana 25, mañana jueves, en el edificio de la Bolsa, en el Casco Viejo, a las 7 de la tarde, de 7 a 9 aproximadamente.
Y aprovechamos el viaje para Marije recordar que este próximo miércoles es el último miércoles del mes, sí, y por es. Tanto, de nuevo, los círculos de silencio.
Sí, efectivamente, es el círculo de silencio que va unido realmente a esta iniciativa, porque este mes es Jóvenes Migrantes. Estamos hablando de una realidad joven, además, que las personas migrantes jóvenes son 7 de cada 10, o sea, entonces es mucho el porcentaje de personas jóvenes migrantes que tenemos en nuestro país, ¿no? Y un dato solamente, ha empezado el año, parece que ya estamos con ganas de que acabe, pero estamos todavía en mayo y por desgracia ya hay 1.162 personas fallecidas en el Mediterráneo, ¿no? Bueno, es un dato que nos interpela, ¿no? Y que nos tiene que mover, pues, para mes a mes salir a la calle este mes bajo el lema Jóvenes Migrantes.
Marije Calvo, responsable de Pastoral de Migraciones, muchas gracias por haber estado una vez más en este programa.
Vale, es que ricasco.
Y hasta
aquí.
La próxima. Muy buenas,
vale,
tardes, que haya suerte, bye. Mañana.
Vale, es que ricasco. Bye,
agur. Y especialmente el saludo de agradecimiento por tus palabras, Alejandro, que haya suerte en este viaje personal y también colectivo. Desde Nicaragua, ahora en Bilbao, Alejandro, mañana también en las Bibliotecas Humanas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Que pase buenas tardes.